Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Nos quedamos estábamos viendo lo de bueno, si sí, nos quedamos aquí, me lo dejé ya marcado. Perdón, era el tema 3, el tema de la observación. Y a ver de dónde viene esto para centrarnos. Bueno, si estábamos en el proceso de observar, dice el conjunto de hitos cuya secuencia es importante respetar para realizar con garantías una observación científica. Secuencia en una observación, primero determinar, o sea, en una observación. Estaría esta secuencia. Primero, determinar el propósito, precisar las condiciones de observación, quién vamos a observar, dónde, cuántos, qué técnicas vamos a utilizar. Se debe determinar con exactitud el objeto de observar, que ni, no es sino delimitar con precisión lo que qué se va a observar, ¿no? Una vez que se precisa la conducta de observar o objeto, esta conducta podemos clasificarla en conductas no verbales, conductas de colocación espacial, de dónde está situado, de cómo se mueve, de cómo ocupa el espacio, conducta extralingüística, como pueden ser la intensidad, el tono, el timbre, el estilo, y ya conducta lingüística, ¿no? Todo eso podríamos podrían ser objetos de observación. Después hay que determinar la muestra de tiempo y situaciones y sujetos, ¿no? En los que se va a observar. ¿Cuántos sujetos, durante cuántos periodos de tiempo, en qué situaciones? Los muestreos se pueden clasificar en ad libitum, que vale todo en una investigación exploratoria. No nos marcamos ni a cuántos vamos a observar ni cuándo, sino que es una lo más parecido a una observación no científica, ¿no? Que sería simplemente observar para ver dónde puede surgir el problema. Focal, ya que define un sujeto o grupo en el que centrar atención. Y aquí, cuando nos centramos, se registramos todas las conductas de interés respecto a la investigación que aparecen en un periodo de tiempo. O también puede ser de secuencia temporal, cuando lo que interesa observar son estados de conducta amplios y perdurables y cuantificamos el tiempo de ausencia o presencia de una conducta. Pueden ser instantáneos o intervalos, ¿no? Eso es cuando elegimos durante cuánto tiempo, durante cuántas personas, todas las conductas, solo unas pocas. Técnicas de registro de los datos de observación. Después veremos algunos ejemplos, ¿no? Con algunos exámenes anteriores y todo esto, ¿no? Los registros de observación permiten al observador contar con una plantilla para apuntar la presencia o ausencia de los eventos, la intensidad y la frecuencia con la que se produce. Y podemos apuntar la presencia o ausencia, la intensidad y la frecuencia. Y estas técnicas pueden ser, una sería la lista de control, que enumera características, habilidades, rasgos de los que se sea constatar si se presentan o no, ¿no? Entonces se hace una lista de rasgos y lo que tendremos sea si se presentan o no se presentan, ¿no? Se usa para recabar información sobre rasgos de comportamiento, o bien sobre los resultados de una acción o aprendizaje, tareas o procesos. Bueno, aquí por ejemplo voy a hacer esto un poco más grande. Esto en casa, como lo pueden descargar, lo pueden luego ampliar. Y aquí voy a ampliarlo ya para ver un poco más. Aquí vemos una lista de control, ¿no? De la que hemos hablado. Lista de control. Un miembro del equipo de observación recogerá las siguientes listas de control lo que proceda. Y aquí vemos, pues, digamos, conductas, ¿no? De los alumnos. Han llegado tarde, saludan al profesor, se disponen en el aula de forma homogénea, sin formar grupos, la mayoría disponen del material adecuado, se levantan de sus asientos en el tiempo de clase, se dirigen al profesor de forma agresiva, contestan cuando el profesor les pregunta. Bueno, pues nos interesa conocer si se producen esas conductas. Y simplemente vemos si durante la clase se producen o no, ¿no? Marcándolo, pues sí que se producen o no. Entonces sería una lista de control. Un sistema de rasgos sería durante un tiempo, en cada tiempo, qué rasgo se presenta, ¿no? Dos miembros de equipo de una coordinación pedagógica de centro observan los alumnos cada 12 minutos. Así que son intervalos, 5 intervalos de 12 minutos en la hora de clase, ¿no? Y anotan la presencia o ausencia de las siguientes conductas. Entonces, tienen que poner en cada intervalo por la conducta, por ejemplo, que se manifiesta. Participan, hablan entre ellos, interrumpen la clase o no hay conducta de ninguna. De ningún este tipo, ninguna de estas en el intervalo, ¿no? Otro ejemplo es el del sistema de rasgos. Pero lo mismo, dos miembros del equipo de coordinación pedagógica observarán, profesor, lo mismo, intervalos, 12 minutos, 5 intervalos en una hora de clase. Y anotarán la presentación. La siguiente, llama la atención a los alumnos. Solicita la participación de los alumnos, todo esto referidos al profesor, ¿no? Ignora la presencia de los alumnos o hay ausencia de estas conductas en el intervalo. ¿Veis la diferencia entre el sistema de rasgos que apunta por los rasgos y los distintos periodos? Y entonces en cada periodo anotamos qué rasgo predomina, mientras que la lista de control, durante toda la clase, durante por ejemplo toda la hora, es decir, no hay intervalos, damos distintas conductas en la lista de control y vemos si aparecen o no aparecen. Bueno, otro instrumento sería el registro anecdótico o ficha anecdótica. Es una ficha que permite el registro de observaciones, pero de forma detallada, no solo como aquí, que lo que hacemos es una cruz o marca si aparece la conducta 1 o la conducta 2, ¿no? Sino de forma más detallada de un comportamiento, se utiliza para comportamientos poco frecuentes. Es una ficha o cartulina con el nombre, lugar, la fecha y otros datos. Y el observador dice, no debe tomar partido en el incidente ni realizar juicios de valor. Y el sistema de rasgos, bueno, este ya lo hemos visto. Después están las escalas de estimación o apreciación, relación de acontecimientos en los que la respuesta se hace con un código de valoración. Indica el grado. Porque nosotros, como vemos, decimos en el sistema de rasgos, lo que decíamos en el sistema de rasgos, en un intervalo qué conducta había, ¿no? Lo mismo en la lista de control, si aparecía o no aparecía esa conducta. Pero hasta ahora nunca, hasta las escalas de apreciación, una escala siempre habla del grado, de la intensidad, ¿no? Nunca habíamos hablado del grado de la presencia de la conducta, que puede ser numérica, uno muy baja, dos baja, tres regular, o gráfica, siempre, casi siempre, a veces, o descriptiva, expresa en forma clara las características o rasgos. Es decir, en las escalas ya lo que añadimos es la intensidad en que se muestra la conducta. Pues sería parecido a esto, ¿no? Que tendríamos aquí una escala en la que de un determinado rasgo diríamos si aparece más o menos, no, bueno, no sé, el ejemplo no es el ideal, porque esto sería como una especie de encuesta de autocumplimentación, no tiene que ver, pero sería eso, ¿no? El concepto de que expresa la intensidad, ¿no? La escala nos expresa la intensidad del rasgo, ¿no? Como se presenta. Después el más complejo, que sería el sistema de categorías, que requiere un conocimiento profundo de la temática de estudio. Y el proceso de categorización lo que decide es qué conductas son relevantes, cuáles son las más interesantes y, en consecuencia, cuáles serán necesarias, qué conductas serán necesarias registrar para responder a la pregunta de la investigación. El hacer las categorías tiene las siguientes características. Las categorías deben de definirse, se debe ser capaz, por tanto, de definir la categoría, ¿no? No solo, si somos capaces de definir una cosa, le estamos dando claridad y tenemos claro lo que quiere decir. Pero además de ser definibles, de que las podemos definir, deben ser exhaustivas, que cubran todo el continuo de que queremos observar. Disjuntas, es decir, que tengamos, que no estén, no haya intersección entre ellas, ¿no? Que cualquier comportamiento se puede asignar a una de las categorías, pero no a las otras. Dimensionalidad, que tengan diferentes puntos de vista a tener en cuenta por los observadores. Las categorías podrían ser continuas o discretas. Y para el tratamiento de datos, las categorías se les asignan numerales. Y el asignar numerales, el proceso de asignar, de dar a cada categoría un número, es lo que le llamamos proceso de codificación. Lo que hacemos es codificar, es decir, a cada categoría en las que queremos observar o no queremos observar, si se levanta cuando entra el profesor o no, si saludan al profesor cuando entra, si permanece en el silencio mientras se da una explicación. Pues a cada una de esas categorías le vamos a dar un número, el 1, el 2, el 3, a cada categoría para diferenciarlas y para poder que sea más fácil luego el tratamiento de datos, o bien estadísticos o incluso informáticos, ¿no? ¿Qué unidad de medida podemos emplear? Pues podemos emplear la ocurrencia. ¿Se da o no se da el fenómeno? Por ejemplo, en las listas de control. Sí o no se da, ¿no? La frecuencia, ¿cuántas veces se da? Podemos contarlo, ¿no? Este determinado comportamiento se ha dado tantas veces. Pero también podemos hacerlo mediante una tasa o razón de ocurrencia, que sería, se da tantas veces por hora o por por fracción de tiempo, ¿no? O bien una frecuencia que sea relativa o cociente, se da esta frecuencia, pero en relación con, se da esta conducta con esta frecuencia, pero en relación con la frecuencia del total, es esta división, ¿no? Es esta fracción, que sería la frecuencia entre el total de eventos. Esto sería la frecuencia relativa o cociente. También podemos ver el orden en que se da la sucesión sucesión de las manifestaciones de conducta, la duración, cuánto tiempo dura el fenómeno, la prevalencia, duración relativa media, que es el cociente entre la duración de una categoría entre el total de la observación. También podemos observar la latencia, que sería el tiempo que se da entre un estímulo hasta que se produce la respuesta, la intensidad, con la fuerza del fenómeno, que es una medida ordinal, y eso, para eso estarían las escalas, ¿no?, que reflejan los distintos grados. Después llegamos a este punto, que casi es el único punto que tiene en el que se utiliza una fórmula o hay una práctica matemática, ¿no? Es susceptible de poner un problema sobre este tema, que sería el análisis de la validez y de la fiabilidad de las observaciones. La validez se construye mediante la relación entre los datos que recogemos en la observación y su relación con un criterio externo representativo de las conductas observadas. Bueno, sería poner en relación los datos que hemos recogido en la observación y un criterio externo, ¿no?, para ver si hay una correlación alta. Mientras que la fiabilidad de los datos se puede recoger como la estabilidad, ¿no?, de los resultados en los sucesos observados. Cuando se repite la observación por otro investigador, test y retest, o por la estabilidad temporal de las observaciones. Una forma de medir la fiabilidad es mediante el coeficiente kappa. Vamos a ver, pues, esta parte de vamos a centrarnos en sobre el coeficiente kappa. Hicimos ya alguna por ejemplo vamos a repasar estas actividades para ver cómo este sería desde el principio, ¿no?, cómo se hace aquí a la hora de aplicar la fórmula. Sobre todo en PSV hay diferencia cuando totalizamos. Si lo totalizamos como frecuencias, como es en este caso, o si lo totalizamos de forma absoluta, ¿no? Es decir, podríamos decir, aquí serían 3 más 1, 4. Y eso sería de forma absoluta, pero como vemos aquí, lo han hecho de forma relativa, ¿no? Entonces, variará. Si es de forma absoluta, lo calcularemos dividiendo los productos entre filas y columnas, entre los totales de filas y columnas, dividiéndolos entre n cuadrado, aquí son 10, pues sería entre 100. O si lo hacemos con números absolutos, o bien entre 10 si fuera con números, bueno, o no lo dividíamos y ya venía dividido y lo hacíamos mediante frecuencias, ¿no? Bueno, vamos a verlo más despacio. Lo primero, nos dan los datos y para realizarlo hay que poner los datos en este cuadro, ¿no? Resultados ordenados para su análisis. ¿Qué sería esto? ¿Cómo son los datos? Bueno, pues aquí tenemos los resultados. Dice: dos profesores han observado la conducta de un niño en el recreo durante 10 intervalos de tiempo. Y se dan 4 categorías de respuesta. La categoría 1 es que juega solo, la 2 que juega con otros niños, la 3 no juega y la 4 presenta conductas de rechazo hacia los otros niños, ¿no? Entonces hay dos observadores y lo han hecho durante 10 intervalos, ¿no? Entonces, aquí 10 intervalos. Entonces, si lo ponemos en este cuadro, que está en en una columna está el observador 1 y en las filas el observador 2, y después debajo tenemos los C1, C2, que son los comportamientos, ¿no? Como vemos, aquí ponemos, si vemos el azul, las veces en que se repite que los dos observadores coinciden como que es la conducta 1. Entonces lo veremos que ocurre aquí, que los dos opinan que es 1, en el intervalo 4 también opinan que es 1, en el intervalo 9 también opinan que es 1. Entonces ocurre tres veces, ¿no? Por eso ponemos aquí un 3. Que sea la conducta 2, que los dos coinciden en la conducta 2, lo veremos en las naranjas, ¿no? En los colores naranja. Vemos, por ejemplo, que en el intervalo 1 coinciden que las dos son 2, y en el intervalo 5 lo mismo. Son dos veces, ¿no? Por eso ponemos aquí 2. Que coincidan en que ambos, en que es la conducta 3, se da solo en el segundo intervalo y en el sexto. Es decir, dos veces. Que coincida que sea la 4, la conducta 4, solo sea en el intervalo 7, es decir, una sola vez. Y después se dan otras conductas, por ejemplo, esta que está subrayada de violeta, que en la que el observador 1 dice que es 1 y el observador 2 dice que es 3, que lo ponemos aquí, ¿no? En donde está, que sería este 1, el observador 1. Dice que es la conducta 1. Entonces es la violeta, ¿no? Observador, no, el observador 1 dice que es la conducta. Bueno, no sé si está bien colocada esta. Porque sería el observador 1. Estamos en el intervalo 8, ¿eh? El observador 1 dice que es 1 y el 2 que es 3. El observador 2 dice que es 3 y el observador 1 dice que es la conducta 1. Estaría aquí, ¿no? Estaría bien puesta en la violeta. Y después habría otro también descolocado, que sería esta de color rosa, en el que el observador 1 dice que es la conducta 2, es el intervalo 10, ¿no? El observador 1 dice que es la conducta 2 y el observador 2 dice que es la columna 1, y la ponemos aquí. Bueno, pues a la hora de calcular el coeficiente kappa, utilizamos este. Aquí, por ejemplo, en esta solución lo dieron mal. Aquí no había que dividirlo por nada, el PSV, porque ya venían divididos en los totales. ¿Veis? En vez de poner en los totales. Se ponen los totales, por ejemplo, aquí. Que saldrían 4 y aquí saldrían 3 y aquí saldrían 2 y aquí saldrían 1. Y en total sumarían 10, ¿no? En total, pues como veis, está dividido entre 10. Entonces, entre 10, porque son 10 el número de casos. Entonces, como veis, ya no tenemos que, en la fórmula, al calcular el PSV, esto no hace falta. Simplemente calculamos los productos 0,16, este sería 0,6, 0,6, 0,01 y nos daría 0,29, ¿no? Y entonces sería, para calcular el coeficiente de kappa, es P sub O menos P sub E partido por 1 menos P sub E, ¿no? 0,29 va aquí arriba, va aquí, 1 menos P sub E. Y el P sub O, ¿cómo se calcula? Que es 0,8. Pues el P sub O se calcula sumando las coincidencias y partido por el número de intervalos que hay, ¿no? En este caso son 10. Entonces, si las coincidencias son aquí, 3 más 2 más 2 más 1, que serán 3 y 2, 5 y 7 y 1, 8, dividido entre 10, 0,8. Es que es este 0,8. Y aquí ya sería el cómo lo hemos resuelto. PSUO menos PSV partido por 1 menos PSV, y nos da un resultado de 0,72. Bueno, pues de este tema os he dejado colgado aquí dos documentos que son, yo creo que son bastante prácticos. Por una parte, tenemos me refiero a estos dos documentos. Exámenes TIRI, no, exámenes 1 o ODP, que son, es este, y exámenes TIRI XL. Aquí, este que es una hoja de cálculo, hace referencia a este otro. Entonces, si la abrimos, lo único que nos dice es de cada tema, dónde vamos a encontrar. A ver, voy a ampliarlo un poco para que se vea. En esos exámenes, en ese documento que llamo exámenes, vemos que no hay ninguno, no hay ningún problema del tema 1, que del tema 2 hay muchos. En la primera columna, la 15, 28, 48, se refiere a las pantallas del PowerPoint, ¿no? Y las otras, página 63, tal, se refiere a la página del libro. Entonces, por ejemplo, del tema 3, pues podríamos ver estos problemas que estarían en la pantalla 20, en la 40, en la 44, en la 56, y que corresponderían todos a la página 121 del libro. Entonces, esto sería en este documento, ¿no? En este que pone aquí, ¿no? Pero si después vamos a este, que es el que hace referencia, ¿no? Entonces podemos ir a la primera página que decimos que teníamos exámenes del tema 3. Exámenes relacionados con el tema 3. Entonces, por ejemplo, tenemos la página 20. El tema 3 ya hemos dicho que prácticamente no hay otro cálculo que realizar que no sea el índice de fiabilidad, que se calcula con el índice kappa, ¿no? A ver si no es este, ¿veis? Bueno, pues por ejemplo, sería este. Bueno, aquí, este es un examen que está corregido por el equipo docente, pero que el examen o la corrección o el enunciado hay un pequeño error, ¿no? Vamos a ver. Dice, este fue un examen de septiembre del 2012 de la reserva. Y entonces es del tema 3. Estaría en la página del libro de que explicaría esto, sería la página 121. Y el enunciado sería, dos profesores han observado la conducta. Bueno, son todos, como todos los del tema 3, pues son muy parecidos. No me enfoca muy bien la cámara, pero es que si me enfoca bien, entonces yo no veo bien la pantalla, aunque tampoco es muy importante, ¿no? ¿Me veis? Dice, dos profesores han observado la conducta de un alumno durante 10 intervalos de tiempo, calculándose 4 categorías de respuesta. Una, la A participa, la 2 no participa, la 3 interrumpe, la 4 habla con sus compañeros, y los resultados aparecen en aquí, ¿no? Recogidos aquí. 10 intervalos. Y después vemos cuál ha sido, que aquí hay un error, ¿no? Porque este no lo han puesto. Entonces, bueno, entonces ya vamos a ir poco a poco. Por ejemplo, tenemos coincidencias, por ejemplo, respecto a la conducta 1, ¿no? Lo tenemos en el intervalo 3, otra vez en el 4 y en el 9. O sea, son 3. Tres veces en que coinciden los ambos observadores en la conducta 1. En la conducta 2, que es la azul, ¿no? Se da en el intervalo 1 y en el intervalo 5. O sea, también se da dos veces. Respecto a la 3, la conducta 3 se da en el intervalo 2 y en el 6. Se da otras dos veces. Y la conducta 4 solo se da en el intervalo 7. Después hay dos que no son coincidencias, que será una que en el observador 1 dice que es 1 y el 2 dice que es 3, que sería esta. Y después tenemos otra también que hay una discrepancia aquí, que es en el intervalo 10, que uno dice que es 2 y otro que es 1. Pero como veis aquí, tendría que haber un 1 en este cuadro, ¿no? En cambio, hay un 0. Ese es el error, ¿no? Porque a partir de aquí, como aquí no lo han anotado, el problema, en vez de 10 intervalos, consideran que hay 9. Ya lo veremos más adelante, pero bueno, para los efectos es el mismo. Entonces nos preguntan, ¿qué instrumento hemos utilizado para recoger la información? Pues entonces será un sistema de rasgos, ¿no? Sistema de rasgos que recoge distintas conductas en un periodo de tiempo. Este es el instrumento que hemos utilizado. La siguiente pregunta que nos hacen es, dice, ¿cómo mediría la fiabilidad de los datos recogidos? Bueno, pues, ¿cómo lo haríamos? Pues, ¿cómo? Con el coeficiente kappa. Y después, ¿cómo lo calculamos? Como veis aquí, el total, en vez de 10, sale 9, porque ha habido uno que no lo han marcado. Lo que estaría aquí, y no ese no lo han marcado, ¿no? Entonces, ahora lo hacen todo sobre 9. Aunque debería ser sobre 10, bueno, pues nosotros vamos a seguir la corriente para ver los cálculos que han hecho. Como veis aquí, en el total, no han puesto 4, aquí no han puesto, por ejemplo, los totales 4 entre 9, sino que han puesto el número absoluto 4, ¿no? Por eso la forma de calcular, sobre todo la P sub E, pues va a ser distinta, ¿no? Entonces, para calcular la P sub 0 será 3 más 2, 5, más 2, 7, más 1, 8, 8 entre 9. Eso será el P sub O, 8 entre 9. Queda 0,89, ¿no? Y así es como calculan el P sub O. Y la P sub E, pues la calculan multiplicando los totales, hemos dicho los totales de las filas y aquí vienen los totales de las columnas. En ambos casos da 9, ¿no? Total. Y entonces lo que hacemos es multiplicar fila por columna, o sea, 4 por 3, más 2 por 2, más 2 por 3, más 1 por 1. Y esto lo dividimos, como hemos cogido números absolutos, no hemos hecho como antes 4 entre 9, 2 entre 9, sino que hemos cogido los absolutos, ahora sí que tenemos que dividirlo entre el total al cuadrado. ¿Veis? 4 por 3 más entre el total al cuadrado, que son 9 al cuadrado, son 81, P sub E nos da 0,28. Ya tenemos el P sub 0 y tenemos el P sub E. Es decir, tenemos ya los dos datos y ahora lo único que tenemos es 0,89 y 0,28 y ya lo único que corresponde es ponerlo en la fórmula del coeficiente kappa, que sería P sub 0 menos P sub E partido por 1 menos P sub E, ¿no? Y nos da 0,85. Y según la página 122, este grado de acuerdo es muy bueno. Según esa escala, sería un muy buen grado de acuerdo, o sea, que habría alta fiabilidad entre la observación, las observaciones realizadas por los dos observadores. Bueno, vamos a ver otro. Son todos, como digo, de la parte práctica del tema 3, es casi específicamente el coeficiente kappa. Vamos a ver ahora, por ejemplo, otro que está en la página, en la pantalla número 40 de este PowerPoint, que sería este. Aquí lo mismo, son pero con diferentes datos, ¿no? Pero bueno, dice, en un proceso de observación Los resultados de los sucesos observados han sido los que muestra la siguiente tabla. Perdón, han sido los que presenta esta tabla, ¿no? Entonces hay dos observadores. Aquí, como veis, ya los han pasado directamente a la tabla esta que se emplea para el cálculo, ¿no? Los han cogido, normalmente nos vienen primero aquí las observaciones que hay con los observadores y la calificación que dan en cada caso, ¿no? Y aquí vemos las coincidencias o no. Entonces, de aquí lo pasamos a esta tabla. Pero aquí ya nos viene hecha la tabla. Con lo cual es más sencillo. Dice, en un proceso de observación, los resultados son estos, en esta tabla. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues aquí tenemos el total. Ya nos viene hasta con los totales hechos, que total es 27. ¿Cómo se calculará el PSUV y el PSUV? El PSUV o el PSUV 0 sería 0 más 2, 2 y 4, 6 y 3, 9, 9 entre 27. Y el PSUE sería estos productos, ¿no? Los productos de filas y totales de filas y columnas, la suma de esos productos partido por 27 al cuadrado, en este caso. Vamos a ver cómo lo realizan. Perdón. Como vemos, aquí es la suma partido entre 27, que da 0,33. Ese es el PSUV 0. Y en este otro sería el producto de las columnas por las filas, la total, o sea, el sumatorio de filas por el sumatorio de columnas, que sería 3 por 7 más 10 por 5 más 8 por 9 más 6 por 6 y dividido entre 27 al cuadrado. ¿Por qué esta vez está dividido entre 27 al cuadrado? No lo tenemos que haber hecho al cuadrado, si aquí ya habíamos totalizado, en vez del número absoluto, la frecuencia, ¿no? Que sería 3, en este caso, por ejemplo, sería 3 entre 27. No, si lo hiciéramos así en cada una de las columnas, pues ya no haría falta partirlo por 27 al cuadrado. Y entonces, bueno, hacemos el resultado, son PSUV 0,24, con lo cual es PSUV 0 menos PSUV partido por 1 menos PSUV 0,12. Y entonces dice, siguiendo a Landis y Koch, en la página 122 del texto, sería un acuerdo insignificante, porque estaría entre el 0 y el 0,2. Por lo tanto, los datos recogidos por los observadores no se considerarían fiables. Este sería el resultado de hacer este estudio de la fiabilidad mediante el coeficiente kappa. Bueno, pues y ya por último tenemos, bueno, aquí ya este es tenemos otro problema similar que será el 40 en la pantalla 44. Veis aquí, por ejemplo, es igual que el otro, pero la única diferencia es que tenemos que construir nosotros los totales de filas y columnas, pero lo demás es igual. Primero completar la tabla y pues sería 1 más 3 Es que cuando esto se aumenta, no coincide lo que sea, habría que completarlo, ¿no? Entonces, aquí sería 1 más 3. Tendríamos 4, 2 y 3, 5. 3 y 1, 4. 3 y 2, 5. Y en total serían 14, ¿no? Y nos tendría que dar lo mismo con las columnas. Bueno, pues entonces, una vez completado, ya lo tendríamos así. Total serían 18. Ay, ¿a mí cuánto me daba? 14. Bueno, 9 y 9, 18, ¿verdad? Que me había equivocado. 18. Bueno, vamos a borrarlo, que como está hecho ya allí, si no se quedan todas las marcas. Bueno, pues totalizamos filas y columnas con el total que nos da 18. Y aquí está esto muy pequeño, pero bueno, lo podemos, está así simplemente indicado. Como veis, el cálculo de PSUV sería 1 más 3 más 2 más 2, que son 8, entre el total, que son 18, y nos da 0,44. Y el de PSUV sería los productos de 4 por 5 más 5 por 8 más 4 por 2 más 5 por 3 partido por 18 al cuadrado, que nos da 0,25. Y por tanto, el coeficiente de capa sería PSU 0, que es 0,44, menos PSV partido por 1, menos PSV. Y nos dan total de 0,25. El coeficiente capa. La fiabilidad es baja porque está entre 0,2 y 0,4, que sería la escala que tenemos en la página 122 del texto. Y ya el último que he recogido en esos exámenes, y el que tenemos en la pantalla 56, pero como veis es que son todos iguales, ¿eh? Dice, la siguiente tabla de contingencia expone el número de acuerdos para cuatro categorías de observación realizada por los observadores. Pasa igual que antes, que nos dejan que completemos la tabla y que calculemos aquí el total, ¿no? Calcular el grado de acuerdo y procedimiento. Aquí no lo dicen. En este examen lo pedían en el procedimiento que utilizaríamos usando el programa R. Veamos. En este caso se utilizaría el programa R como calculadora, que es muy similar a dejarlo indicado. Ya veremos ahora. Últimamente ya, como no suelen poner casi nada de R, no creo que lo hagan así, ¿no? Y que nos pidan cómo haríamos con R, ¿no? Para calcularlo. Bueno, tarda un poco en pasar la pantalla. Bueno, tarda bastante. A ver si así indicándoselo, 57 sería. Bueno, ya lo tenemos. La página 57. Aquí está ya el resultado todo. Bueno, como veis, son las diagonales, que es para calcular el peso 0. Esto que está subrayado en amarillo. El 1 más 2 más 2 más 2, que serán 6 y 1, 7 entre 17, ¿no? Sería para calcular el. ¿Ves? Aquí tenemos el peso gol. Pero igual lo tenemos aquí, 1 más 2, más 2, más 2, partido entre 17, igual a 0,41. Y el PSV, que sería 4 por 5, más 5 por 6, más 4 por 6, más 4 por 3, partido por el cuadrado de 17, que serían 289, y nos daría 0,25. Y entonces el cálculo es todo este cuadro azul que hemos hecho. El cálculo sería PSU 0 menos PSV partido por 1 menos PSV, ¿no? Serían 0,41 menos 0,25 partido entre 1 menos 0,25 y que nos daría 0,20. También sería una fiabilidad baja. Y después aquí ya, por si os interesa, sería... Esto sería como lo calcularíamos siguiendo R, ¿no? Pero vamos. Como veis, sería bastante más complejo que hacerlo con la fórmula. R tiene sentido, pues sobre todo para hacer cálculos, cálculos grandes, ¿no? De más potencia que esto. Y ya, pues de este tema. El tema 3, ya no hay más cuestiones prácticas, ya lo hemos visto todo. Ahora, nos queda menos de un cuarto de hora de clase. Lo que podemos ver, os voy a enseñar sobre el tema 4. Es el tema de test y pruebas objetivas. Vamos a hacer... que lo desarrollaremos en la siguiente clase. Veremos en la siguiente clase la parte teórica y sobre todo los exámenes que han puesto sobre referidos a este capítulo, ¿no? En la parte práctica. Pues vamos a ver un ejemplo como introducción de las partes más principales, ¿no? Como veis aquí, pues se trata de los test, pues se trata de los distintos ítems, clasificaciones de ítems, para qué sirven los test, y después una serie de mediciones, ¿no?, sobre ellos. Entonces vamos a ver cosas, por ejemplo, en la práctica de este tema, pues tema 4, una práctica que... hicieron, ¿no? Por ejemplo, tipos de test, ¿no? Dice, para construir una prueba objetiva se han elaborado los siguientes ítems. Identifique cada uno de ellos según el tipo. ¿Qué tipo de ítems es? El formato que utiliza y el ámbito adecuado al que pertenece. Para entender lo que es el tipo, el formato y el ámbito. Por ejemplo, el test sería, R es un software estadístico matemático. A, verdadero, B, falso. La solución. El tipo de ítem sería de elección. Estamos, no es de desarrollo, sino es un ítem de elección. Dejemos entre verdadero o falso, ¿no? Según el formato, es un ítem binario alternativo, ¿no? O dicotómico, si podemos decir, ¿no? Porque solo tiene dos alternativas. Ese sería el formato. Y el ámbito, ¿qué es lo que estamos estudiando aquí? Pues el punto de vista cognitivo. No estamos estudiando opiniones, estamos estudiando el conocimiento, ¿no?, de un tema. Entonces estamos en el ámbito cognitivo. Otro para entrar en materia sobre esto, ¿no? La evaluación objetiva es una ventaja de la entrevista. Y dice la entrevista: A, etnográfica; B, biográfica; C, estructurada; D, no estructurada. Solución. ¿Qué tipo de ítem es este? Pues sería un ítem de elección. Igual que en el otro, ¿no? Elegimos cuál es la verdadera. La A, la B, la C o la D, ¿no? Según el formato, no es un ítem alternativo o binario, porque tiene más de dos. Entonces es un ítem múltiple. Y el ámbito que sigue estudiando no es el ámbito de las opiniones, de las actitudes, sino el ámbito del conocimiento. Tampoco estudia la práctica ni es el ámbito del conocimiento. Ahora, vemos el ítem 3. La escala y tenemos un espacio. Un espacio para escribir. Dice, la escala tal es una escala sumativa. Entonces ahí habría la escala Likert, por ejemplo, es una escala sumativa, ¿no? Solución. Este ítem, el tipo de ítem, este no es de elección. Este es un ítem de construcción. Tenemos que completar, ¿no? Completar una frase. Es un ítem de construcción. Según el formato, es un ítem de respuesta a completar. Y vuelve a ser para el ámbito cognitivo. Otro ítem. Dice, me matriculé en la universidad. A, para saber más, para mejorar mi situación laboral, para invertir en mi futuro, por nada en especial. Solución. ¿Qué tipo de ítem? Pues es un ítem de respuesta cerrada. O sea, cerrada porque no puedes expresarte más, solo puedes elegir. Similar a los ítems de elección. Aquí eliges la A, la B, la C o la D. Pero en realidad no puedes, respuesta cerrada en el sentido que no es una respuesta abierta, ¿no? Sería cuando hacen este tipo de preguntas, me matriculo en la universidad, ¿por qué? Pues podrías entenderte más, ¿no? Cambio este de cerrada. Según el formato, listados, y el ámbito no, sería no cognitivo. Y después aquí, por ejemplo, siguen con este tema y nos piden, dice, elabore dos ítems abiertos, es decir, no cerrados, sino que puedan escribir más, para construir una prueba que sea aplicada a los estudiantes universitarios en su lugar de trabajo. Solución. En su caso, valore los aspectos positivos de compatibilizar el trabajo y el estudio. Nos dicen dos ítems. Y el otro ítem sería, en su opinión, ¿qué resulta más difícil de trabajar y estudiar al mismo tiempo? Como veis, son dos preguntas abiertas porque no les damos una lista cerrada, no les damos un menú para elegir. Y los dos ítems, y después nos dicen dos ítems de respuesta extensa para construir un examen de secundaria. Solución. ¿Qué importancia tiene la investigación para la adquisición de conocimientos? Tampoco damos una lista cerrada para elegir la respuesta. Y describa las propiedades de los metales y los no metales. No, tampoco damos ninguna lista para elegir ni es cerrada, es abierta. En cambio, ahora vamos a hacer otros dos ítems cerrados con varias categorías de respuesta para evaluar un programa educativo extraescolar. Solución. ¿El monitor del programa está preparado para estas funciones? Ah, totalmente de acuerdo. De acuerdo. ¿Veis cómo veis? Tiene una forma de escala, ¿no? Las actividades son formativas, mucho, bastante, poco. Entonces, digamos que están construidas ya como una variable ordinal, ¿no? En el sentido de que ante un enunciado dan una calificación, ¿no? De acuerdo, desacuerdo. Y después el tipo más común, que hoy no he podido subir, bueno, las tienen las tablas, pero que hoy todavía no tenemos ahora una dificultad para poder subir materiales, o lo hacemos por la mañana, pero claro, por la mañana es difícil si estás trabajando, o lo haces a partir de las 10 de la noche o en fines de semana, porque si no, no se puede subir nada en la plataforma. Y se me pasó subir las tablas para poder resolver problemas del cálculo de porcentajes siguiendo la tabla, ¿no? Entonces dice, aquí dice, se han recogido los resultados de una prueba objetiva realizada a los estudiantes de quinto de primaria de un colegio. Y el tutor quiere saber la relación de la nota obtenida por una alumna que ha tenido dificultades en el último mes. Con respecto, quiere compararla con respecto al resto de compañeros de su clase. Entonces, nos dan siempre, bueno, en casi todos los que he visto, nos dan la puntuación de ella, que son 10 puntos, la media de la clase, que son 12,4, y la desviación típica, 4,2. Y nos dice que primero calcular la puntuación típica de la alumna, entonces pues sería la puntuación típica de la alumna, que lo que haríamos sería la puntuación de ella, que son 10, menos la media, que son 12,4, partido por la desviación típica, 4,2, y da un resultado de menos 0,5714. Por su valor, sabemos que la niña está en el 50% de las notas más bajas. Bueno, esa sería la actividad, ¿no? Después veremos sobre este tema, bueno, aparte de la próxima semana veremos la teoría sobre este tema y nos centraremos en los distintos exámenes que ha habido sobre, que son to casi todos muy parecidos, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Sobre todo es calcular el percentil en que se encuentra una determinada puntuación o pasar a una escala distinta, la puntuación que ha obtenido, temas así, ¿no? Ya lo veremos la semana que viene. Bueno, pues nada, muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene, que acabaremos ya este capítulo. Bueno, iniciaremos el capítulo este de los tests, a ver si yo creo que podremos acabarlo y veremos los problemas derivados de este test, ¿no? Los problemas que han ido poniendo en los distintos exámenes.